En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 11 de enero. Gracias por elegir la radio, por elegir Onda Madrid, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. La situación de Isco en el Real Madrid no deja lugar a dudas. Solari lleva 16 partidos dirigiendo al equipo blanco. De esos 16, Isco ha sido titular en dos ocasiones, ambos partidos intrascendentes. La vuelta frente al Melilla y el encuentro frente al CSKA. El miércoles se rizó el rizo, sin Llorente, ni Bale, ni Asensio. Con Modric en el banquillo, hasta Valverde jugó antes que él. Así que, salvo cambio drástico, el asunto está más que enquistado. Tanto que cuando le preguntaron al capitán Sergio Ramos si se podía reconducir la situación entre ambos, comenzó diciendo: es complicado.
Bueno, es complicado, ¿no? En el Madrid es cierto que todos quieren jugar, es muy complicado, ¿no? esa toma de decisiones del entrenador y bueno, al final son siempre los temas, que quién juega, quién no juega, de si falta un 9, quién juega en la portería, pero eso es el Madrid, ¿no? Al final hay que dar alimento a toda la prensa y en eso estamos, ¿no? En que no os aburráis.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Lo publican hoy los compañeros del diario El Mundo. El padre de Neymar ha pedido hasta 5 veces al Barcelona el retorno de su hijo al equipo azulgrana, decepcionado por su aventura en París. Diego García.
El brasileño da un paso más para alejarse de la órbita del Real Madrid. Tal y como aseguran nuestros compañeros del diario El Mundo, el futbolista estaría decepcionado y arrepentido de haber fichado en su día por el PSG. El padre del futbolista habría llegado a decirle al presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que el equipo francés carece de proyecto deportivo. Pese a ello, el Real Madrid sigue sin descartar su fichaje de cara al próximo verano, aunque lógicamente no cederá a las exigencias del jugador y menos si presiona con un hipotético regreso a la ciudad condal.
El Real Madrid le ha hecho llegar una oferta por 30 millones de euros al Génova por el delantero polaco Piatek. El club italiano debe decidir ahora si la acepta o no. Conectaremos con Italia para conocer más detalles al respecto. Anda el Atlético preocupado porque si no es Griezmann, nadie aporta goles suficientes esta temporada al equipo. Morata ha sido ofrecido, pero su gran salario lo complica todo. Esta mañana comparece Coque ante los medios en un acto para visibilizar la lucha contra el cáncer de próstata. Cerro del Espino, Nacho Colado.
Con la presencia de Lucas Hernández por primera vez con el grupo, tras más de un mes lesionado, el Atlético se ha ejercitado de cara al Levante el próximo domingo. Una sesión en la que ha faltado Diego Costa y Felipe Luis, que siguen con su proceso de recuperación, y Gelson Martín, que en el día de ayer fue operado de las fosas nasales para mejorar su respiración. En unos minutos comenzará un acto en donde la Fundación Atlético de Madrid, Janssen e Ipsen, impulsan una campaña de concienciación sobre el cáncer de próstata, protagonizada por Coque, al que escucharemos en el partido de la una.
En la Copa del Rey, el Barcelona perdió 2-1 en el Ciudad de Valencia frente al Levante, y gracias, porque el gol llegó de penalti a 5 minutos del final, pero Valverde no se arrepiente de haber alineado un equipo plagado de suplentes y canteranos.
No lo sé. A la hora de confeccionar el 11 pensaba que era lo mejor que podíamos hacer, teniendo en cuenta que tenemos un partido de vuelta, y al mismo tiempo también nos sirve para valorar a los jugadores en momentos complicados, ¿no? Y además en partido de primera división. Ya sé que es un riesgo, pero bueno, hay que asumirlo muchas veces, ¿eh?
El Rayo se mueve en el mercado, está muy cerca de cerrar la cesión de Unai López y se ha interesado por el pichichi de segunda, al delantero del Extremadura, Enric Gallego. Esta noche abre la última jornada de la primera vuelta en Vallecas y frente al Celta. Vuelve Fran Beltrán, previsiblemente pitado. Habla Michel.
Todos estamos disgustados de que saliera de aquí, pero más allá de eso, bueno, yo tengo que recordar que entró con 13-14 años y que es un jugador que se ha dejado todo por el Rayo Vallecano.
El Leganés recibe al colista, el Huesca, en un partido clave para los de Pellegrino. Leganés, Carlos Sánchez Blas.
Viene fuerte el cierre de la primera vuelta para el Club Deportivo Leganés, que afronta un duelo directo frente al Huesca. De momento, el equipo de Pellegrino se sitúa 2 puntos por encima del descenso. El partido mañana a la una no podrá contar el Pellegrino con Gumbao, sancionado después de ser expulsado en el último partido. Estamos esperando, aquí en la instalación deportiva de Butarque, al comandante del Club Deportivo Leganés.
Por su parte, el Getafe visita un Villarreal metido en la zona de descenso. Andrés Luque.
El Getafe se enfrentará al Villarreal con la sensible baja por sanción de Damián Suárez, titular indiscutible para Abordala. Su posición en el lateral derecho seguramente la ocupará Fulquier, y Samu Saiz podría ser titular en la banda izquierda tras su buena actuación en Copa contra el Valladolid. El Getafe solo ha perdido un partido fuera de casa contra el Real Madrid y se mide a un Villarreal necesitado que está en la zona de descenso.
En segunda, el Alcorcón recibe al Almería y el Rayo Majadahonda visita al Córdoba. Y en en Segunda División B, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
Se inicia la segunda vuelta del campeonato con Fuenlabrada y Castilla en los puestos de playoff y con el Atlético de Madrid B y el San Sebastián de los Reyes al acecho. Hoy en el partido de la una nos centramos en el derbi de la jornada. Atlético de Madrid B, Unión Adarve. Tenemos cita con el entrenador rojiblanco Óscar Fernández.
En baloncesto, el Real Madrid ganó con autoridad al Olympiacos. Jorge López.
Los blancos, liderados por Randolph y Ayón, se impusieron por 94-78 al Olympiacos. Gran partido del conjunto dirigido por Pablo Lasso, que estuvo muy acertado en el ataque y sólido en defensa. Situación crítica para el Fuenlabrada y el Che García por los malos resultados cosechados. Mañana se enfrentan al Obradoiro en casa con la necesidad de ganar. El Estudiantes viaja mañana para enfrentarse al Unicaja y buscarán conseguir la tercera victoria consecutiva en Liga.
Además, hoy debuta España en el Mundial de Balonmano. Será en Múnich a las 8:30 frente a un rival más que asequible, Bahrein. Y uno de los grandes tenistas de los últimos años, Andy Murray, ha anunciado su inminente retirada a causa de sus problemas en la cadera. Participará en el Open de Australia y poco más. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción. Os lo digo todos los días, os lo recuerdo cada vez que iniciamos este programa. Sintonizáis Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:10, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Ahora tienes una cita los domingos de 11 a 1 de la noche con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hay 11 minutos, arrancamos este partido de la una por el mercado de invierno. Muy convulso, muy movido en las últimas horas. El Real Madrid le hace llegar una oferta por 30 millones de euros al Génova italiano. Quiere a Piatek, el delantero polaco que lleva 13 goles en el Calcio, solo uno menos que Cristiano Ronaldo. Esa es la noticia. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es el único objetivo que tiene el Real Madrid en este mercado de invierno. No va a llegar ningún defensa, no va a llegar ningún centrocampista. El único objetivo que quiere el Real Madrid es un delantero centro, un 9, y van a intentar que sean calidad de cedido. Si no puede ser cedido, van a gastarse la pasta, pero no mucho. Hasta 30 millones de euros es lo que ofrece el Real Madrid por este joven delantero polaco, que es la sensación del calcio italiano ahora mismo y que juega en el Génova.
Vamos a ver qué nos cuentan desde Italia, y no solo sobre Piatek, o como se diga, que ahora nos lo dirán, sino sobre otros jugadores que están íntimamente ligados a los equipos madrileños. Comunicación con Italia, Enzo Paladini, compañero de Premium Sport. Enzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nombres propios en el mercado italiano. Hablamos aquí de una oferta del Real Madrid de 30 millones por Piatek. Ya no diré más Piatek, porque se dice Piontek, ¿verdad, Enzo?
Se dice Piontek. Nos ha contado el gran jugador del pasado, Boniek, que la pronuncia correcta es Piontek. Uh-huh. Bueno, te digo que 30 millones no es bastante, porque ya pide entre 50 y 60 el presidente del Genoa Preziosi. Aquí lo quieren todos, lo quiere l'Inter si se va Icardi, lo quiere la Juventus si se va Mandžukić, lo quiere il Napoli si se va Milik y lo quiere el Milan si se va Higuaín, pero piden 60 millones y no va a ser fácil. Claro que si el Madrid cree que puede hacerlo y va a ofrecer más de lo que han dicho, es posible que puede ficharlo ahora.
Como jugador, ¿cómo es Piontek? ¿Es un rematador puro?
Es un rematador puro, bastante parecido con Icardi como características técnicas. No es un Benzema, es un delantero puro, ayuda bastante el equipo, pero claro, su característica principal es jugar en los últimos 20 metros y allí es letal.
Uh-huh. Así que para ti, operación complicada por ese montante de dinero. Tampoco sé si se avienen a venderlo en enero o de ninguna manera el Genoa quiere venderlo en enero, el Génova.
El Genoa lo vendería en enero solo por mucho dinero, uh-huh. Solo por mucho dinero. Si no se quedaría allí hasta el final de la temporada, cuando su valor sería mucho mayor.
Asunto Modric. Nosotros venimos comentando que seguramente Modric abandonará el Real Madrid a final de temporada. En Italia, ¿consideráis que el año que viene Modric va a jugar en el Inter, ¿no?
Creo que tiene muchísimas probabilidades, principalmente porque en el Inter hay varios croatas, tiene varios amigos y lo llaman y le dicen que el ambiente aquí es muy bueno. Y aquí se dice que es muy probable. Claro, depende mucho de que lo que quiere el Real Madrid, si el Real Madrid lo deja libre por una cantidad de dinero que no sea exagerada, bueno, vendrá. Si quieren 40 millones por un jugador de 34 años, claro que no se hace, pero si le piden el justo, así como 10 millones, bueno, creo que se hace con seguridad.
Y lo que sí estáis convencidos es que Godín, el jugador del Atlético de Madrid, juega en el Inter la próxima temporada, ¿no?
Godín está prácticamente seguro. Hay un acuerdo entre el Inter y su hermana que le hace de representante. El acuerdo es por 2 años, por 6 millones por temporada y más una opción para un tercero año. Y aquí se da por hecho y creo que hay bastantes confirmaciones también, no oficiales, pero por amigos del club.
Luego está Morata, que también se habla aquí del interés del Atlético, del Barcelona, también en Italia le han ofrecido y hay varios clubes que están interesados, especialmente el Milan, ¿no?
Sí, la situación del Milan es que Higuaín se quiere ir. Quiere ir al Chelsea porque Sarri lo quiere, porque quiere jugar en un equipo que pueda intentar ganar algo más que el Milan con un entrenador que pueda valorizarlo. Morata gana más o menos lo mismo que gana Higuaín, así al Milan le gustaría ficharlo, o mejor, recibirlo cedido del Chelsea con opción de compra. Si el Chelsea tiene esta idea de poder hacer una sesión con opción de compra, el Milan está muy interesado. Ficharlo definitivamente es imposible porque el Milan tiene también el problema del fair play financiero y no va a ser muy, muy fácil. Pero si fuera cedido y en trueque con Higuaín es posible.
Y un último asunto, Enzo. Hoy se publica aquí en España también que el Atlético podría estar interesado, el Atlético de Madrid, en el lateral derecho del Nápoles, Isak, el albanés. ¿Sabéis algo de esto?
Es un buen jugador, es un jugador que no le gusta a Ancelotti, esto te lo puedo decir porque no lo hace jugar mucho, le gusta mucho más lo que ha fichado el francés Malcuí, que ha fichado esta temporada. Y Isak ya ha dicho que si tiene que ser la tercera opción por la posición de lateral derecho, quiere irse, así creo que es posible. Yo creo que el Napoli quiere más o menos 20 millones por su jugador, le gustaba mucho a Sarri también, que lo quería llevar al Chelsea, pero creo que es una posibilidad.
Enzo Paladini, compañero de Premium Sport, un rápido repaso a cómo está el mercado, muy convulso en este mercado invernal. Gracias, un abrazo, Enzo.
Muchas gracias a vosotros.
Pues escuchando a Enzo, parece difícil que pueda venir BioNTech. Si piden 60 millones, me da que el Madrid no va a llegar en ningún caso a esa cifra, así que tendría que buscar una alternativa. Sobre el asunto de Godín, lo habéis escuchado. En Italia le dan por fichado por el Inter, un acuerdo por 2 temporadas por 6 millones de euros por campaña. La Unión Internacional de Peñas del Atlético ha emitido un comunicado esta mañana en la que convoca a los aficionados del equipo rojiblanco el domingo a las 11 de la mañana a las afueras del Wanda Metropolitano, delante de las letras Coraje y Corazón, para pedir la renovación del capitán del Atlético. Dice que su trayectoria profesional durante los 8 años ha sido simplemente espectacular, uno de los mejores centrales del mundo, jugando en altísimo nivel tanto en nuestro club como en su selección, y a día de hoy sigue demostrando partido a partido su categoría. Así que asunto también controvertido en el Atlético de Madrid. En el Real Madrid viene el partido del Betis el domingo, 20:45 horas, el Betis que empató ayer frente a la Real Sociedad en partido de Copa del Rey. Presuntamente Isco volverá a ser suplente, un asunto que está enquistado, Diego, ¿eh?
Sí, bueno, ya decíamos que Isco tiene las horas contadas prácticamente en el Real Madrid para el próximo mercado de verano, pero la intención era recuperar al futbolista de aquí a verano. Eso es lo que tenía que hacer Solari. Lo tiene difícil porque el jugador tampoco está, dando todo lo que debería en el terreno de juego y sobre todo en los entrenamientos, y con gestos como, por ejemplo, otro día se me gusta que hizo en uno de los de las redes sociales donde
un aficionado criticaba a Solari, exacto, y le dio un me gusta. Sí.
Exacto, entonces, bueno, tampoco ayuda demasiado a que el técnico reconduzca la la situación. Estos son, bueno, pues evidentemente motivo para pensar que Isco cada día lo tiene más difícil para jugar en el Real Madrid, porque no se adapta al rol o a la situación de ser suplente en el Real Madrid, cosa que debería hacer cualquier futbolista cuando no le toca jugar.
En las últimas horas se ha hecho viral una declaración de Aitor Fernández, que es un jugador del Extremadura, equipo de la segunda división, suplente habitual en el equipo extremeño, que ya ha tenido, por cierto, dos entrenadores esta temporada, uno de ellos Juan Sabas, y en la que él dice que siendo suplente lo que tiene que hacer es apretar para recuperar el puesto y para que haya más competitividad en el grupo. Escuchad, son 20 segundos, merecen la pena.
Me encantaría jugar, bueno, pues no lo estoy haciendo, pero lo que tengo que hacer es ayudar a mis compañeros y ayudar a la persona que esté jugando en este momento, al quien sea, para hacerlos mejor a ellos, trabajar duramente para que ellos vean que yo estoy apretando y ellos apreten más y el equipo en general se contagie y apriete.
Son muchos entrenadores y gente del fútbol los que han retuiteado esta declaración porque la consideran un ejemplo de comportamiento dentro del vestuario. Además de eso, preocupa también el distanciamiento con la afición en el equipo blanco. El último día frente al Leganés, 44.000 espectadores. Al respecto, Sergio Ramos, el capitán, habló ayer y dejó esta frase.
Debemos estar un poco al margen de todo ello, intentar mejorar en todo lo que podamos e intentar conseguir buenos resultados cuanto antes para que todo el mundo se tranquilice, para que el Madrid encuentre su mejor versión y sobre todo volver a fusionarnos con el Bernabéu, ¿no? Que después de estos últimos resultados, estos últimos meses, parece como que estamos un poco más distantes y yo creo que no es bueno ni para los jugadores ni para la afición. Siempre hemos tenido una virtud que ha sido la fusión entre nosotros, hemos sido siempre uno a la hora de ir al frente y eso debemos de volver a recuperarlo para hacernos fuertes en nuestro propio campo y que no haya, ¿no?, esos momentos de silencio, de incertidumbre dentro de nuestro estadio, porque al final se beneficia el rival que viene a jugar contra nosotros.
Pide, por tanto, la unión de equipo y afición Ramos para la temporada, que todavía quedan muchos partidos por delante. Por cierto, en torno al equipo blanco, Lovren, el central del Liverpool, pero actuando en este caso como central de Croacia, ha sido sancionado esta mañana con un partido. Diego, ¿por qué?
Sí, hay que recordar que Lovren ya se dirigió de manera, bueno, pues quizá peligrosa, ¿no?, a Sergio Ramos, no admitiendo que era un buen central, diciendo que había muchísimos mejores jugadores que él en el mercado. Y la Comisión de Control de Ética y Disciplina de la UEFA ha sancionado con un partido de sanción a Dejan Lovren por sus insultos a Sergio Ramos después del partido entre Croacia y España, que acabó ganando Croacia por 2-1.
Sí, en Twitter puso 3-2, fue después del partido España-Croacia de la Liga de las Naciones, 3-2 ganó Croacia, sal y habla ahora en rueda de prensa, colega, son una banda de cobardes.
Exacto.
Dijo en aquel momento en Twitter, bueno, pues por aquello le ha caído un partido de sanción por sus comentarios sobre Sergio Ramos después de la victoria frente a la selección española. Para el partido frente al Betis, ¿cómo llega el equipo blanco?
Bueno, teníamos entre algodones ayer a Benzema, Keylor y Ramos. Los tres se ejercitaron al margen del grupo dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y, bueno, van a llegar sin ningún tipo de problema. Van a estar frente a ese partido frente al Real Betis. La duda son Mariano y Javi Sánchez, que siguen haciendo mitad del entrenamiento con el Real Madrid. Bajas seguras, Asensio, Llorente, Kroos, Bale y Courtois. Todos ellos no van a estar frente al conjunto verde y blanco.
Así que Keylor repetirá, por tanto, en la portería. Volverá a ser titular en el campeonato de Liga. Asunto Neymar, sobre el que siempre ha estado pendiente el Real Madrid. Hoy publican los compañeros del diario El Mundo, el compañero Esteban Urreistieta, que Neymar, su padre, ha ofrecido hasta 5 veces en los últimos meses al futbolista al Barcelona a regresar al equipo culé, Diego.
Sí, dice nuestro compañero del diario El Mundo que el padre del jugador brasileño le ha llegado a decir a Bartomeu que el futbolista está decepcionado y arrepentido con su fichaje por el Paris Saint-Germain, que no se ha adaptado 100% a la liga francesa y que además, ojo a esto, el Paris Saint-Germain carece de proyecto deportivo, es decir, que no ve ningún futuro en el conjunto parisino. Por lo tanto, según cuenta nuestro compañero del diario El Mundo, le gustaría volver al FC Barcelona. ¿Cómo repercute esto en el Real Madrid? Bueno, pues el Real Madrid sabe que el futbolista siempre quiere jugar con el tema de vuelvo al Barcelona, que ficho con el Madrid, que si me quedo en París, todo para subir su cantidad económica, porque el jugador, el Real Madrid sabe perfectamente que el jugador quiere volver a España, le da igual Madrid, le da igual Barcelona, quiere volver a España, eso sí que es una realidad, 100%, y a partir de aquí el futbolista va a manejar los tiempos junto a su padre para tratar de sacar lo máximo posible, cobrar lo que cobra en el Paris Saint-Germain, pero hacerlo en España, ya sea en el Madrid o en el Barcelona.
Claro que él quiere volver al Barcelona, pero recordemos que ahora mismo hay están en los tribunales, tanto Neymar como el Barcelona, por la prima de renovación que cobró en su día, 30 millones de euros el padre del futbolista, aún la deudan 33. Claro, el Barça le dice que devuelva ese dinero porque el futbolista se marchó. El padre dice que quiere volver al Barça, pero que de ese dinero hablaremos ya en su momento. Y el Barça le ha demandado al jugador, la vista, por cierto, es el 31 de enero en Barcelona, y le pide 72 millones de euros. O sea, quiero volver, pero del asunto de la prima de renovación no quiero que hablemos.
No, y además han pedido al Kelasi que vaya a esa declaración para que reconozca, bueno, pues cómo se produce el fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain y la salida del FC Barcelona. Es decir, un caso difícil y que a mí se me antoja bastante complicado que el futbolista acabe recalando de nuevo en el FC Barcelona. El Madrid está al acecho, el Madrid no descarta el fichaje de Neymar. Es cierto que tanto Mbappé como Neymar están en la órbita del Real Madrid para el próximo verano para que sea su fichaje estrella, pero es verdad que con estas cosas no gana ninguna amor entre la afición blanca y el futbolista para que venga al Real Madrid.
Por cierto, un ex madridista, Aitor Caranca, ha dimitido esta mañana como entrenador del Nottingham Forest en la segunda división inglesa. 1:25, continuamos con más cosas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En un momento estamos con el Atlético de Madrid, estamos esperando la comparecencia de Coque, que acude hoy a un acto para visibilizar la lucha contra el cáncer de próstata. Hay que hablar de la Copa. Anoche, Atlético de Bilbao 1, Sevilla 3, el Sevilla prácticamente clasificado ya para la siguiente ronda eliminatoria, los cuartos, Betis 0, Real Sociedad 0 y Levante 2, Barcelona 1. Se adelantó el Levante 2-0 en el marcador, muy prontito, y en el minuto 85, un penalti cometido sobre Denis Suárez lo transformó Coutinho, dando vida al equipo azulgrana, un equipo plagado de suplentes y canteranos, sin los Messi, Suárez ni las grandes estrellas del conjunto. Coutinho, que sí fue titular en esta oportunidad, perdió nada menos que 17 balones. Está descontento Coutinho con su situación porque no está gozando de minutos. Recordad que se fue muy por encima de los 100 millones su traspaso. Ayer le preguntaron a Valverde sobre la situación de Coutinho y le recordó a cuando no jugaba Dembélé.
Cuando no estaba jugando Dembélé, todo el mundo me preguntaba por Dembélé. ¿Qué pasa con Dembélé? Por aquí, para allá, está tranquilo, está contento, no sé qué. ¿Le cambio, no le cambio? Sale antes, sale después, pim, pam, pum. Ahora juega Dembélé, no está jugando Coutinho, es lo mismo, solo que la inversa. Pues bueno, lo que tienen que hacer los jugadores es trabajar para intentar revertir la situación. Hoy era un partido, han jugado Coutinho, Dembélé, y lo que tienen que intentar es ser titulares siempre y luchar por su posición, en una posición o en otra. Jugadores con los que cuento y jugadores que nos ayudan mucho. Que puntualmente uno esté entrando más y otro esté entrando menos, pues bueno, pues ya será de otra manera o ya buscaremos algo, pero vamos, pero los primeros que lo tienen que buscar son ellos en el campo, eso es lo que tienen que hacer.
El Barcelona, que sacó ese resultado, 2-1 en contra, tiene que voltearlo la próxima semana en el Camp Nou frente al Levante. Por cierto, hoy en la prensa catalana se habla de la posibilidad de que Morata, que también ha sido ofrecido al Atlético, pueda jugar en el Barça. Pero para eso, antes tendría que salir Munir en el mercado invernal. Precisamente del Atlético hablamos ya con Nacho Colado, que está en el Cerro del Espino, en Majadahonda. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
El Atlético se ha entrenado esta mañana, recordemos que juega este fin de semana otro nuevo partido de Liga en este calendario de locos antes de la vuelta frente al Girona. Y ha habido novedades en ese entrenamiento. Estás esperando que aparezca Coque, ¿no?
Sí, estamos esperando que venga el jugador rojiblanco, Coque, el canterano, que es el que protagoniza esa campaña de concienciación para prevenir el cáncer de próstata. Hay que decir que el entrenamiento estaba previsto a las 11:30... que ha comenzado con una media hora de retraso porque han tenido sesión de gimnasio primero y por tanto pues estamos a la espera de que llegue ese jugador. En esos 15 minutos que hemos podido presenciar las evoluciones de los jugadores del Cholo Simeone, hemos visto la presencia de Lucas Hernández por primera vez con el grupo después de ese que se lesionara ante el Alavés hace prácticamente un mes. Ha estado estos últimos días entrenando al margen del grupo, hoy ya con el equipo. fundamental la presencia de Lucas Hernández para ese partido ante el Levante el próximo domingo a las 12, porque hay que recordar que Felipe Luis sigue lesionado y que Saúl, que estaba ocupando esas posiciones, pues está sancionado, vio la quinta tarjeta amarilla ante el Sevilla y por tanto no están pues faltos de efectivos en ese lateral izquierdo, aunque bien es cierto que Lucas a día de hoy todavía no tiene el alta médica, pero por lo menos ya está entrenando con sus compañeros. Como decimos, no está tampoco Felipe Luis ni Diego Costa, que son bajas ya de larga duración, y tampoco ha estado el portugués Gelson Martín, que ayer era operado de las fosas nasales, una desviación del tabique nasal para mejorar sus problemas respiratorios. Un Gelson Martín que está pendiente de evolución, no se descarta que pueda estar el domingo ante el Levante, todo verá pues cómo empieza a respirar en estas próximas horas después de la operación.
Preocupación en el Atlético por la falta de gol, porque todo está quedando en manos de Griezmann, que lleva 13 goles en lo que va de temporada ante todas las competiciones. Fíjate, Nacho, que le siguen Coque y Costa con 4, Costa que se ha perdido la última parte de la campaña, pero que estaba muy poco atinado en la Liga. Kalinic ha hecho 3, Correa ha hecho 3, Lemar ha hecho 2, Gelson ha hecho 1. Está claro que hace falta una aportación mucho mayor en cuanto a goles se refiere.
Hombre, si quieres conseguir algo, están todos los focos puestos esta temporada en conseguir llegar a esa final en el Wanda Metropolitano, lógicamente tienes que morder arriba. Griezmann pues está cumpliendo con su papel, 13 goles, pero es que, como decías, sus compañeros en el ataque, Kalinic, Diego Costa, Lemar, pues los tres juntos es que suman 9-10 goles, o sea, no llegan ni a los 13 de Griezmann. Por eso hay cierta preocupación en el Atlético de Madrid, esa lesión de Diego Costa. Vamos a ver cuando llegue en febrero, cómo llega, cómo se ha recuperado de esa lesión en el dedo de su pie. Y por tanto se está moviendo también en el mercado, pero con las limitaciones, lógicamente, de ese techo salarial, de ese fair play financiero. Se hablaba mucho de Morata, pero Morata yo creo que es inviable por la ficha que tiene. Y en las últimas horas se ha metido el nombre de Munir, que ese sí podría llegar al Atlético de Madrid. Es una operación factible porque es un jugador que no tiene una ficha alta. Llegaría, eso sí, el Atleti, si quiere conseguir a Munir, quiere que venga totalmente libre. Valverde ya ha dicho que no cuenta con él. Y Munir, el problema es que lo tiene prácticamente hecho con el Sevilla. Sí. Pero ya vamos a recordar el caso de Vitolo, que también tenía prácticamente ya firmado la renovación, y al final, cuando se metió el Atlético por dentro, pues puede cambiarse. El Sevilla dice que Munir quiere jugar en el Sevilla, pero claro, no conocía la oferta del Atlético de Madrid, más bien la oferta, el interés. Si realmente el interés va por Munir, Munir puede cambiar y llegar al Atlético de Madrid, donde sería un buen refuerzo para la delantera rojiblanca.
Kalinic y Gelson podrían salir en este mercado invernal. Kalinic podría salir si finalmente llega un delantero, y Gelson está claro que es un jugador que para Simeone ha sido completamente marginal en estos primeros meses de la temporada. Pues esperamos a que aparezca Coque, Nacho, ¿vale?
Pues en cuanto llegue Coque os avisamos, compañeros.
Vamos con el resto de los partidos de los equipos madrileños. 32 sobre la 1, esto es Onda Madrid, el partido de la 1.
Un partido importantísimo para nosotros, para estar en una pelea ya definitiva con un grupo de equipos que, si lo podemos hacer cada vez más amplio, mejor, porque nadie se puede descuidar.
Eso es lo que quiere el Rayo esta noche, lograr su tercera victoria consecutiva y meter, por ejemplo, al Celta en el ajo, que no anda precisamente lejos de la zona de descenso. ¿Cómo llega el Rayo al partido de esta noche, Diego?
Bueno, pues llega con todos sus efectivos, salvo el Ostondo, que está lesionado para lo que resta de temporada. El resto de jugadores a disposición de Mitchell. Veremos si cuenta o no con Kakuta, que está con pie y medio fuera del Rayo. Veremos si cuenta o no con futbolistas menos habituales. Y veremos el 11. Tengo una única duda. Tengo 10 jugadores claros. Dimitrescu, Advíncula, Velázquez, Amat y Alex Moreno en defensa. Santi con Mesaña, Imbula y Trejo en el centro del campo, en Barba y RDT arriba. La única duda es un futbolista. Si juega con 5 defensas, meterá a Abdullayeva en esa línea de 5. Si juega con 4 defensas, meterá a Álvaro García como interior zurdo.
Yo creo que va a jugar con defensa de 5. Le está funcionando muy bien. ¿Para qué cambiar, no? Eso es lo que se suele decir en este tipo de casos. Y fíjate lo importantísimo que es el partido. Está acá con nosotros también ya Carlos Sánchez Blas, que está en Leganés. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Partido crucial esta noche, una tercera victoria consecutiva pone al Rayo con 19, igualado con el Athletic, con el Leganés y a 2 puntos del Celta y el Valladolid.
Dinámica muy positiva. Quiere aprovechar esa ola Mitchell. Me cuentan que el estadio va a rugir como en las grandes ocasiones, que se está preparando un ambiente muy especial para llevar en volandas al Rayo Vallecano. Y claro, sumar la tercera victoria consecutiva propiciaría llevar 19 puntos al final de la primera vuelta, que era algo impensable hace 3 o 4 semanas, y situarse en una progresión de 38 que evidentemente le mete al Rayo en la pelea. Eso quiere Mitchell, meterse en el vagón con muchos equipos, poder utilizar los codos y buscar la permanencia en Primera División. Y además que a nadie se le olvide, porque como pasa con el Atleti y el Villarreal, no parece un rival de la Liga del Rayo, pero si gana hoy el equipo vallecano, se pone a 2 puntos del conjunto de Cardoso.
Y eso que el Celta además viene sin Aspas, ¿eh? Sin Aspas, que es un futbolista capital en el equipo vigués, que por cierto ha perdido en sus últimas 8 visitas al estadio de Vallecas. Dato importante. Mercado invernal. Hablabas de que Unai está cerca del Rayo. ¿Y qué pasa con Enric Gallego? Cuéntanos.
Sí, Unai López cerca del Rayo. El Atleti ha dado el ok a pesar de que está recibiendo presiones el nuevo presidente para que no refuerce a un rival directo, pero Unai López está muy decidido, se está ultimando la burocracia y si nada se tuerce, Unai López va a regresar al Rayo Vallecano para ser importante en el equipo de Mitchell. Enric Gallego lo quiere el Rayo Vallecano, pero lo quiere también el Huesca, que pone más pasta sobre la mesa. Cuidadito con esta operación, que hablamos de una cantidad que se puede ir a cerca de 3,5 millones de euros, que es una barbaridad para un futbolista seguramente de 32 años, de segunda división, a pesar de sus registros goleadores, y en eso el Huesca, que me entienda el oyente, parece más desesperado que el Rayo Vallecano por su situación en la tabla. Más cerca del Huesca, el Rayo no lo descarta, pero la operación a día de hoy se va a unas cantidades que el conjunto de Vallecas no quiere asumir. Y aparte de eso, mediocentro defensivo, una prioridad, pero el Rayo no se quiere equivocar, lo considera el movimiento más importante de toda la temporada y de todo el año, está escarbando en el mercado para buscar un recambio de Gorka Luztondo.
Y a mucho me temo además que esta noche, volviendo al partido frente al Celta, Fran Beltrán, que vuelve a Vallecas, va a ser pitado por una parte de la afición, Blas, ¿no?
Sí, parece, porque escoció mucho su salida, no por el qué, sino por el cómo, por la forma de irse después de prometer su debut en Primera División y de declarar públicamente que él estaba comprometido esa temporada con el Rayo. De todas formas, yo creo que sí va a haber pitos y que los pitos siempre suenan más, pero en conversación con muchos aficionados del Rayo y peñas organizadas, va a haber gente que va a aplaudir a Fran Beltrán porque considera que el club no manejó bien la situación y el contrato del futbolista madrileño. Así que división de opiniones, pero sí, tengo la sensación, y lo escucharemos en el micrófono de Onda Madrid, que habrá más silbidos que aplausos.
Esta noche a las 9, Rayo Celta en Vallecas, lo contamos aquí en directo en el partido de la Onda. Y mañana, 1 de la tarde, el Leganés, 16º con 19 puntos, recibe al Huesca, colista con 11 puntos, 2 victorias en 18 jornadas. ¿Cómo llega el Lega, Blas?
Bueno, llega con urgencias, con buenas sensaciones como local, porque de los últimos 5 partidos en Butarque ha ganado 3 y ha empatado 2, no pierde en casa desde el 16 de septiembre frente al Villarreal. Con la baja de Gumbau por sanción va a entrar Rubén Pérez y los habituales se quedan fuera. En los últimos partidos ya es habitual, como digo, Michael Santos, Roland o Ezequiel Muñoz, además de Szymanowski, no van a estar en ese partido mañana. Huesca, 8 puntos por debajo, los de abajo están apretando, se acaba la primera vuelta, esto dice Mauricio Pellegrino, lo ha comentado hace 10 minutos aquí en Leganés sobre el encuentro de mañana y su trascendencia para el futuro clasificatorio del Club Deportivo Leganés.
Bueno, para nosotros es importante porque hace varios partidos que no podemos obtener una victoria, a pesar de que bueno, en los últimos partidos en casa, Getafe, Sevilla, yo creo que hemos tenido buenos rendimientos, hemos merecido más que un punto, entonces necesitamos sumar de a 3, porque hay una gran diferencia entre 1 y 3, son 3 empates. Entonces, bueno, ese es mi principal desafío como entrenador. Ahora, bueno, si ganamos vamos a tener que hacer mucho, si empatamos también. Así que, bueno, no pienso mucho más allá que un partido muy importante, como lo son todos.
Mercado agitado para el Club Deportivo Leganés, como ocurrió el pasado verano. Lo primero, podemos confirmar que se ha presentado una oferta de renovación por el Pichu Cuellar y por Unai Bustinza, que termina en contrato. Se está negociando, todavía no hay respuesta ni nada confirmado, pero el Leganés quiere que se queden tanto Cuellar como el capitán, uno de los capitanes del conjunto pepinero, y se busca en el mercado un portero y un lateral izquierdo. El lateral izquierdo elegido es Kravets, del Lugo, 50% propiedad para el club gallego, 50% 50% para el Karpaty ucraniano, otra operación que se puede ir a una cantidad importante entre 2 y 3 millones de euros. El Leganés la tiene bastante avanzada. Le hemos preguntado directamente a Quemarropa, le hemos disparado a Pellegrino, cómo ve el mercado, se va a mover mucho, ¿qué le puede contar al hincha del Leganés?
Prometer a la gente del Lega, yo no puedo prometer mucho porque el mercado no es solo lo que queremos. Vuelvo, siempre repito que es como una mesa de negociación donde hay varias partes, se tienen que poner de acuerdo. Nosotros, bueno, en la situación estamos buscando un lateral izquierdo, sobre todo que yo creo, y el portero, que son las dos situaciones que más estamos trabajando en el mercado.
Habrá llegadas y habrá salidas, como la de Daniel Ojeda, que tuvo mucho protagonismo en pretemporada e incluso en el amanecer de la campaña, pero saldrá a un equipo de segunda división para jugar el tramo final del curso. Y atención, Pellegrino está muy contento en el club, termina contrato en verano, pero Felipe Moreno, el dueño, le presentó una oferta de renovación en noviembre. No ha rubricado ese nuevo contrato, pero Pellegrino nos cuenta por qué piensa que a lo mejor debe tener más años de vinculación con el club pepinero.
Simplemente cuando uno llama a jugadores para que vengan, lo que se habló en esa reunión, de extender el contrato para tratar de que cuando uno trae un jugador, a veces viene de la mano del entrenador, y al tener el entrenador un contrato más alto, por ahí le da más ilusión venir, ¿no? Simplemente y mostrando un apoyo a la confianza del cuerpo técnico, que bueno, tenían confianza que podíamos salir. Bueno, agradecer simplemente el gesto del dueño del club.
¿Alguna cosa más, Blas?
Muy rápido, recordamos, Gumbau fuera por sanción, vuelve Rubén Pérez, Huesca 6 derrotas seguidas fuera de casa, Pablo Insua vuelve con la camiseta del equipo oscense, el héroe del ascenso, aquel gol de cabeza en Miranda Ebro para hacer historia con el Club Deportivo Leganés, va a recibir el homenaje y el tributo del público. Y un detalle del Toro, próximo partido Barcelona-Leganés, apercibidos del Leganés, Bustinza, Ennesiri y Óscar Rodríguez. No sé yo si van a ver amarilla o no.
Pues son tres futbolistas muy importantes, ¿eh?
Sí, por eso te digo, a lo mejor considera Pellegrino que es más necesario tenerlos en partido. Ya veremos a ver lo que pasa, pero atentos a las amarillas hipotéticas de Bustinza, de Ennesiri y de Óscar Rodríguez, tres titulares del Lega.
El último partido que jugó el Lega en casa fue contra el Sevilla, si recuerdas. En ese partido autovieron la tarjeta amarilla en el partido anterior Banega y Sarabia, porque querían llegar a jugar frente al Atlético de Madrid. Pues en este caso puede pasar lo mismo, pero con el Leganés saltándose el partido del Barça.
Es algo que no está permitido, pero evidentemente lo manejan todos los entrenadores, y más en la segunda vuelta o en este final de la primera vuelta estaremos muy atentos. Partido que vale más de 3 puntos. Leganés-Huesca mañana a la 1, lo contamos con pasión en la sintonía de Onda Madrid.
En un minuto estamos después ya con Blas, ya para hablar del baloncesto, 41 sobre la 1 de la tarde.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
En un momento estamos con el Getafe, que juega mañana frente al Villarreal. Estamos también en Majadahonda, estamos pendientes de la comparecencia de Coque. Antes de eso, vamos con la segunda división, porque este fin de semana hay partidos importantes. Por ejemplo, el Alcorcón recibe al Almería, un Alcorcón que necesita reencontrarse con la victoria, Andrés.
Efectivamente, el Alcorcón necesita ya reencontrarse con esa ansiada victoria y lo hará jugando a las 4 el domingo para recibir al Almería, un rival que se le atraganta al conjunto alfarero en casa, donde solo ha conseguido ganarle una vez y además llega con una racha de 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Los hombres dirigidos por Parralo tratarán de reencontrarse con esa victoria y lo tendrán que hacer con la baja de Toribio por sanción tras su expulsión frente al Extremadura. Esto espera Parralo del partido contra el Almería.
Un encuentro con mucha dificultad ante un rival que está haciendo las cosas bien, un rival que se está mostrando sólido, que tiene gol, un rival que va en alza y con una dinámica muy positiva, distinta a la nuestra en estos momentos, y que hemos de intentar que frenar su dinámica e intentar que la nuestra empiece a ser positiva.
Pese a estas dos dinámicas tan diferentes, Parralo tiene claro el objetivo del Alcorcón.
Nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo, lo hemos dicho desde el primer momento, cuando hemos sido primeros, cuando ahora no estamos tan bien, que nosotros lo que queremos es llegar a esos 50 puntos y a partir de ahí ya veremos qué ocurre, ¿no? Pero pero nuestro objetivo es sumar victorias lo antes posible.
Y eso es lo que quiere el Alcorcón y también el Rayo Majadahonda, que está en mala racha y este fin de semana juega en Córdoba, un equipo que está metido en zona de descenso, Andrés.
Sí, juega en Córdoba a las 12 contra el penúltimo clasificado de esta segunda división. Mientras tanto, el equipo madrileño llega en plena sequía goleadora, atención, con tan solo 2 goles a favor de los últimos 6 partidos, y ya están trabajando para contar con un delantero nuevo que les dé esos goles. En ese sentido, la entidad rayista ya se ha mostrado interesada en Aquino del Murcia, y el último nombre que suena para ocupar esa posición es el de Borja Garcés, que podría llegar cedido del Atlético de Madrid.
Eso es lo que es noticiable hoy en el Rayo Majadahonda, que, insisto, juega frente al Córdoba el domingo a las 12 en punto de la mañana. 44 sobre la 1, seguimos con más fútbol. Mañana 20:45, Estadio de la Cerámica, Villarreal, Getafe. El Villarreal en descenso con 17 puntos, 18º en la tabla. El Getafe, 25 puntos, viene de perder, pero de jugar bien frente al Barcelona en la Liga y de ganar en la Copa al Real Valladolid. Viaja sin Damián sancionado, sin Gaku con Japón y sin los lesionados Markel y Amat. Atención al posible 11 de Bordalás: David Soria en la portería, Fulquier entrará como lateral derecho, Gené y Cabrera como centrales, Antunes en la banda izquierda, Maximovic y Arambarri en el doble pivote, en principio Portillo podría jugar en la banda derecha y Samu Saiz, que sería novedad, entraría en la banda izquierda, y arriba 3 hombres para 2 puestos, Jorge Molina, Ángel y Jaime Mata. El Getafe viaja a un lugar donde no tiene buenos recuerdos, ha perdido en sus 3 últimas visitas, de hecho su última victoria fue en octubre de 2013-02 con goles del rumano Maricha y de Pablo Sarabia, el ahora jugador del Sevilla. Sobre el Villarreal, que está remontando de la mano de Luis García Plaza, decía este técnico azulón:
siempre hay dificultad enfrentarte al Villarreal, nunca es sencillo, nunca es fácil, y lo estamos comprobando en la competición actual. No hay enemigo pequeño, todos los partidos requieren un alto nivel de comportamiento, un alto nivel de prestaciones, y el partido de mañana pues nos va a exigir mucho, porque ellos, bueno, pues no están bien clasificados y lógicamente quieren sumar puntos. Todos los equipos tenemos una demanda muy grande de sumar puntos, porque está todo igualadísimo.
Sobre las dinámicas de ambos equipos y lo que puede influir en el partido: mejor la del Getafe, peor la del Villarreal, aunque últimamente está remontando, os decía, con el nuevo entrenador. Esto es lo que comentaba Bordalás:
nosotros siempre afrontamos los partidos para intentar ganarlos, nunca pensas en empatar, siempre afrontas los partidos con la mentalidad de ganar, pero luego el transcurrir de los partidos te va indicando a veces el acierto, la falta de acierto. Nosotros sí que es verdad que nosotros este año hemos hecho muy buenos partidos, que quizá podíamos haber sacado un mejor resultado, pero al final eso no se puede cambiar. Nos han penalizado acciones puntuales y bueno, sí que es verdad que llevamos buena dinámica, pero lo que hayamos conseguido en el pasado reciente no nos va a ayudar a conseguir los puntos en Villarreal.
Y lo que quiere Bordalás es seguir con buenos resultados en esa plaza que, ya digo, no se le ha dado bien en los últimos años. Vamos con la segunda división B, muy apretada en la parte de arriba. Partidos destacados del fin de semana, Laura.
Bueno, pues con el inicio ya de la segunda vuelta del campeonato, es la jornada número 20, partido adelantado mañana sábado de Porbe Internacional de Madrid y el resto de madrileños que van a jugar el domingo por la mañana. San Sebastián de los Reyes recibe a las 12 del mediodía al Valladolid B. Castilla tiene un duro compromiso ante el filial de Las Palmas. Siempre en las Islas Canarias los partidos complicados a la 1:00 p.m. El Coruso también va a jugar fuera de casa, lo hará ante el Coruso, el Fuenlabrada ante el Salmantino, y nos centramos sobre todo en el partido que va a cerrar la jornada el domingo a las 6:00 p.m. porque tenemos derbi Atlético de Madrid B, Unión Adarve. Un Atlético de Madrid B que llega con una magnífica racha de resultados y que se ha situado a tan solo un punto del playoff, racha encontrada sin embargo la del Unión Adarve, que lleva 8 jornadas sin conocer la victoria y por eso se ha metido ya en puestos de descenso, y de ahí el cambio del nuevo entrenador.
Nos escucha ya el técnico del Atlético de Madrid, B, Óscar Fernández. Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estáis como un tiro. 5 victorias, 1 empate en las últimas 6 jornadas, 16 puntos. Ganasteis a Fabril, Sanse, Rápido, Pontevedra y Las Palmas. Empate contra Coruso. Un momento dulce de tu equipo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que al final la mítica frase esa que solimos decir de que el fútbol son dinámicas y ahora estamos en una dinámica positiva. El parón pues no dejó descansar el estado ese anímico positivo y seguimos sumando el otro día en Las Palmas, pero bueno, ya lo he dicho durante toda la semana que cada partido aquí en segunda B es un mundo, que hay que hacer muchas cosas bien y equivocarte poco para poder sumar de tres o ya sí mismo sumar de uno. Pero bueno, vamos a intentar seguir esa racha, sobre todo por las sensaciones que transmiten los chicos.
Bueno, ahora os llega la Darbe, decía Laura, que viene en mala dinámica, ha cambiado de entrenador recientemente, luego os llega el Castilla. Aquí no te puedes fiar de nadie, en todo caso, ¿no?
No, yo más que ver de... Si mirara más allá de la Darbe, me equivocaría. Y nos equivocaríamos todos, ¿no? Entonces nosotros tenemos claro que el domingo va a ser un partido duro, intenso, que han cambiado de entrenador, que tenía una dinámica y que ahora pues las sensaciones que transmitieron el otro día en Ponferrada fueron diferentes. El equipo tuvo opciones hasta que les hicieron el 2-0, intentó hacer cosas y va a ser un partido complicado. Además, en esta segunda B, es lo que te decía antes, que cada partido es un mundo y cada equipo propone muchas cosas para ganar y es difícil, ¿no? Entonces nosotros el domingo tendremos que estar como estamos hasta ahora, intensos, serios, proponer y sobre todo evitar que el adversario pues pueda verse favorecido por sus virtudes, ¿no? Ese será el camino. Entonces, partido complicado, aquí no hay dinámicas positivas, aquí cada partido es un mundo y como te decía antes, hay que hacer las cosas muy bien hechas para sacar de tres.
Óscar, ¿te preocupa cómo está el terreno de juego, el césped? El otro día los jugadores y el entrenador del Rayo Majadahonda dice que no está en su mejor estado y teniendo en cuenta que sois tres equipos compartiendo el campo, no sé qué opinión es la tuya.
Mira, es que no me puedo meter en ese tema. Al final yo me preocupo de los futbolistas. Cada uno trabaja de algo y lo que tiene que hacer es intentar que su trabajo sea lo mejor posible. Si el césped está mal, pues bastante tengo yo con preocuparme de los míos. Nos tendremos que adaptar, es el espacio donde jugamos y nos tenemos que adaptar a eso, ¿sabes? Entonces, todo lo que no esté en mi mano, que no me reste. Yo lo que quiero son cosas positivas y si el césped está así, pues tendremos que intentar adaptarnos a él y hacerlo lo mejor posible para sumar de tres.
¿Está en tu mano retener a jugadores como Mollejo, al que le seguro le van a salir muchas novias este mercado de invierno?
O a Borja Garcés, que dicen que lo quiere el Rayo Majadahonda, por cierto, Óscar.
Pero mira, te vuelvo a repetir lo mismo. Al final...
Ni cuidas el césped ni eres director deportivo, me vas a decir.
Yo lo único que quiero es que a los chicos les vaya muy bien, intentar ayudarles lo máximo posible, intentar ayudarles a crecer y que ojalá puedan disputar minutos con el primer equipo en el Wanda. A partir de ahí, todo lo que está en mi mano intento llevarlo lo mejor posible. Lo otro ya es equivocarme en el pensamiento y demás. Por eso te decía que pensamiento positivo para hacer las cosas bien hechas, ¿sabes? ¿Que Borja va a seguir con nosotros? Pues no lo sabría. ¿Que Mollejo? Al final eso también es un premio, ¿eh? De que están haciendo bien las cosas los chicos y para nosotros es un motivo de orgullo que la gente pregunte por los chicos. Pues jolines, es un motivo de orgullo.
Y también parte de culpa tendrás tú, no te quites mérito.
A ver, al final nosotros, mira, yo siempre lo digo, yo soy un afortunado. Joder, poder trabajar en el Atlético Madrid B, poder trabajar con estos chicos, poder trabajar de lo que me gusta. Hay un refrán que dice, el día que trabajes o que hagas lo que te gusta, no dirás nunca que trabajas, ¿no? Por eso te digo que soy un afortunado trabajando en trabajo y siempre estaré agradecido al Atleti por darme la posibilidad de trabajar en este filial.
Óscar Fernández, entrenador del Atlético de Madrid B, este fin de semana, partido frente al Adarve. Atención al Atlético B, que está muy cerquita de los puestos de eliminatorias de ascenso, como me gustaría ver al Atlético B en segunda división de nuevo, como en aquellos años, Óscar.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que me gusta vivir el presente, y el presente es el partido del domingo contra el Adarve. Todo lo que tenga que venir, a lo mejor cambiábamos es estar en segunda, porque muchos chicos estuvieran en la primera plantilla del Atlético de Madrid, que también es el objetivo. Entonces, nosotros vamos a intentar ayudarles, vamos a intentar sacar el partido el domingo, que es difícil, y lo que tenga que venir durante el año, pues ya vendrá. Ahora vamos a disfrutar del momento y a preparar bien el partido el domingo, que seguro que la Darbe nos prepara cosas para complicarnos el partido y se querrá llevar los tres puntos de aquí del cerro y vamos a intentar evitarlo para asumir nosotros de tres.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
Gracias a vosotros y un abrazo fuerte.
Más, Laura.
Pues hablamos también de Tercera División, que también retorna en este 2019 y lo hace con partidos interesantes. Alcobendas Sport Villaverde es sin duda el duelo más destacado de esta jornada número 20. También el partido del líder Las Rozas, que recibe en Navalcarbón al conjunto del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Y no nos olvidamos de la Liga Iberdrola. Mañana vamos a tener el partido adelantado del Madrid Club de Fútbol Femenino frente al Albacete a las 11 menos cuarto de la mañana. Y el domingo jugarán el Rayo Vallecano a domicilio en el campo del Sevilla, y también fuera de Madrid lo hará el Atlético de Madrid para cerrar la jornada el domingo a las 2 de la tarde en la cancha del Logroño.
Noticia de última hora, Vinicius tiene gripe. Veremos a ver si llega o no al partido frente al Betis del próximo domingo, 20:45 horas. La sonrisa del madridismo se nos ha constipado. 53 sobre la 1, baloncesto. Anoche Euroliga en el Palacio de los Deportes, el Real Madrid ganó a Olympiacos, lo hizo con autoridad y está ya muy cerquita de poder meterse entre los 8 primeros con toda seguridad. Lo va a hacer seguramente, y seguramente también entre los 4 primeros, Blas.
15 victorias en 18 partidos, Real Madrid 94, Olympiacos 78, le salió todo bien, el triunfo le recupera la diferencia de puntos al conjunto de David Blatt. Se queda a una del Fenerbahce, que es el líder, 4 por encima del corte de la ventaja de campo, y además diferencia de puntos ganada con Olympiacos, que es el que marca ese puesto, y también 7 victorias con respecto al noveno, que es el que ya no se clasifica para los cuartos de final. Quedan todavía 12 partidos, el próximo en Montenegro frente al Budugnos el viernes de la semana que viene. Valoraciones en el micrófono de Onda Madrid, la primera del ídolo del madridismo, Sergio Llull.
Partido importante por jugar en casa y nos habían ganado. Hemos conseguido la victoria y el average también, que era otro objetivo, ganar de más de 5, y creo que el equipo ha hecho un partido muy serio desde el principio. El Olympiacos es un equipo que nunca se rinde, que nunca le puedes sacar del partido, y al final pues hemos conseguido una buena victoria.
También nos contaba el entrenador Pablo Laso Biurrun cómo ve esa situación clasificatoria de un equipo que lo está haciendo muy bien en esta Copa de Europa.
Primer objetivo de entrar entre los 8 primeros está cada vez más cercano. Eso habla muy bien del equipo. Hay un segundo objetivo, que sería intentar conseguir la ventaja en el factor pista para el playoff, que significaría entrar entre los 4 primeros y también más cercano. Pero ya está, contento. La situación de hoy es buena. Las jornadas dobles son muy importantes y hemos sido capaces de sacar las 2 victorias, y vemos el futuro, digamos, con buenas perspectivas, pero sabiendo que cada partido en Euroliga es complicado y difícil, y que vamos a tener que seguir consiguiendo victorias si queremos aspirar a asegurar el puesto de playoff.
Atención noticia, J.C. Carroll se pierde 3 partidos más al menos con el Madrid, Zaragoza, Budugnos y Manresa. La idea es recuperarlo para el Real Madrid Efes del día 24 de enero.
Parón para el bombardero del Real Madrid. Jornada muy importante en la Liga para Fuenlabrada y Estudiantes. Este es el Néstor Che García, el técnico de los fuenlabreños.
El partido del sábado para nosotros como si fuera una final del mundo.
En 3 segundos, Blas, no se puede decir con más claridad.
Toda la razón del mundo. Unicaja, Estudiantes y Fuenlabrada, Obradoiro. Mañana los 2 a las 6. Estudiantes, mejor diferencia de puntos global que Fuenlabrada, menos 82. El equipo del Che, menos 104. De cara a la clasificación para la Copa del Rey, quedan 2 jornadas para el corte. Mañana, como digo, Unicaja, Estudiantes, Fuenlabrada, Obradoiro. 2 finales para los 2 equipos de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Balonmano, hoy comienza para España el Mundial. Lo hacemos a las 8:30 en Múnich frente a la modesta selección de Bahrein. Debemos comenzar con triunfo y sin problemas. Este es Raúl Entre Ríos en los micrófonos de Onda Madrid, hablando sobre este Mundial que ya comienza hoy para los nuestros.
Sí, vamos a intentar llegar lo más lejos posible en este campeonato. Vamos con muchísima ambición y con muchísima humildad por trabajar desde el primer día para intentar llegar lo más lejos.
¿Aspiraciones de España en el Mundial? ¿Hasta dónde puede llegar esta selección?
Bueno, depende de muchos factores, pero principalmente depende de nuestro trabajo. Llegará donde nosotros queramos, a donde nosotros nos propongamos llegar, y de la suerte que tengamos de que nos acompañe todo el juego que pretendemos hacer, ¿no? Hemos vivido situaciones de todos los colores en los últimos años, pero no hay duda de que siempre nos entregamos al máximo, así que intentaremos que esta vez el camino sea positivo, como hemos tenido en el campeonato anterior, y llegar lo más lejos posible.
Pues recordad, esta noche 8:30, España frente a Bahrein, debut en el Campeonato del Mundo que ya comenzó ayer con la victoria de los anfitriones, tanto de Alemania como Dinamarca, con pabellones abarrotados. En el Dakar, ¿cómo le va a Sainz después de descolgarse definitivamente de la lucha por el título, Jorge?
Carlos Sainz terminó la cuarta etapa en séptimo lugar, rodó a buen ritmo, pero terminó casi 25 minutos después del primero, el qatarí Nasser Al-Attiyah, que va también líder en la general. Sin opciones para luchar por este Dakar, el madrileño ha decidido seguir compitiendo, incluso con molestias en el cuello después del accidente que sufrió en la tercera etapa. Nani Roma, compañero de Sainz, está viviendo una situación bastante diferente. Terminó ayer en cuarta posición y va tercero en la general. Así analizó la etapa y su actuación ante los micrófonos de Radio Televisión Española.
Intentamos seguir nuestro plan. Nuestro plan es no hacer errores, nuestro plan es llegar bien a la etapa maratón, con el coche entero, sin pinchazos. Cuando ves los tiempos, hoy realmente era una etapa para bogies y me ha impresionado mucho lo que ha corrido Nasser, realmente lo ha hecho muy bien. Yo para hacer su tiempo tenía que haber tomado sinceramente muchos riesgos. Yo creo que hoy no tocaba, queríamos llegar con el coche con buen estado, por ahora lo tenemos todo bien.
En motos, el estadounidense Ricky Brabec terminó el primero ayer y ya es líder en la general sin Joan Barreda compitiendo. Hoy comienza la quinta etapa, segunda parte de la etapa maratón en la que los pilotos no tienen asistencia. Las motos han abierto pista a las 12:15, recorrerán 776 kilómetros, 345 cronometrados, los coches saldrán a las 2 y recorrerán 714 kilómetros en total con 452 cronometrados.
Y en tenis, un adiós muy importante, uno de los grandes, Andy Murray, se nos marcha, Diego.
Sí, se va del tenis, quería retirarse en Wimbledon, pero ha tenido que adelantar su retirada y decía esto entre lágrimas.
He hablado con mi equipo y les he dicho que no puedo seguir haciendo esto. Necesitaba poner un punto y final porque seguía jugando sin saber cuándo iba a parar el dolor. Y he sentido la decisión de tomar esta decisión y decirle a mi equipo que no puedo seguir con esto hasta Wimbledon. Que es ahí donde me hubiera gustado... dejar de jugar. Pero no puedo hacerlo.
Con Murray nos vamos. Os quedáis esta tarde a partir de las 8:30 con la transmisión del partido del Rayo Vallecano frente al Celta de Vigo. Ahora las noticias con Felipe Serrano. Volvemos el lunes a la 1:03. Adiós.